aula de filología nos acompañan esta tarde María Clemente Millán y Ana Suárez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellas son profesoras titulares en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Y venimos aquí a presentar la nueva asignatura del nuevo plan que se llama, es un título general, Literatura Española, ¿no es así?
Efectivamente.
Es para alumnos de filología inglesa, quiero recordar, ¿no? Aunque también es de libre configuración y la pueden coger otros alumnos de otras carreras, ¿verdad? No necesariamente filología, claro está.
No, otras filologías que no sean filología hispánica, como filología inglesa, y otras que puedan existir más adelante, pero además cualquier otra carrera, la que sea.
Muy bien, o sea que para aclarar, es optativa en filología inglesa, en el primer ciclo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y de libre configuración para cualquier estudiante.
Exactamente. Que le interese la literatura.
Muy bien, y pues para empezar a romper el fuego, ¿a quién va dirigido esta asignatura, literatura española?
Pues va dirigido fundamentalmente, en primer lugar, a los estudiantes de filología inglesa. Que puedan elegir esta asignatura como un punto de referencia, digamos comparativo, que les sirva de guía cronológica y que tengan una base literaria para enfrentarse a los estudios también de filología inglesa, de literatura inglesa, y que les sirva como elemento comparativo. Y también, como hemos dicho, pues para cualquier alumno interesado en la literatura y que lo vea como un complemento a su formación.
Muy bien, hablamos de objetivos, aunque, bueno, estamos comenzando el curso, pero yo creo que siempre hay que tenerlo delante, ¿no?, y presente. Ana.
Sí, efectivamente, los objetivos fundamentales de esta materia es que el alumno pueda llegar a ver de una manera muy general y muy fácil, yo creo, a través de cómo lo tenemos programada la asignatura, pueda ver lo que es un panorama de la historia de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XX. Entonces, sobre todo a través de los textos. Nosotros partimos del texto como punto fundamental, y además que tiene que ser el punto fundamental de una literatura. Cualquier acercamiento, por profundo o por general que sea, tiene que tener en cuenta los textos. Entonces hemos partido de los textos para acercar al alumno al panorama de lo que es la evolución diacrónica de la literatura española. Y ese es el objetivo primordial, que pueda saber distinguir lo que son estilos de cada época, lo que son referentes culturales, cómo afectan al estilo, cómo afectan a las obras, y sobre todo que les sirva de marco, como antes ha dicho la profesora Clementa Millán, que les sirva de marco para estudiar otras filologías, que es algo que normalmente se olvida en los estudios de una filología y de otra, las referencias de otras literaturas que convivieron sobre todo en determinados siglos, y yo creo que se está volviendo a esa...
Sí. Efectivamente.
Y eso es fundamental, y en eso creo que hemos tenido en cuenta esto para realizar esta asignatura y esta programación de la materia.
La verdad que eso que comenta la profesora Ana Suárez me parece que es novedoso y que es un acierto, porque siempre se suele estudiar, bueno, se solía estudiar la literatura, pero encajonada en un país, en una época, y no se salía de ahí. Ahora con los estudios comparados, siempre yo creo que es más enriquecedor volverlo en movimientos que puede haber en otros países, en otras nacionalidades o incluso en otras disciplinas, ¿no? Como puede ser el arte o como puede ser la música o algo así. Yo creo que siempre aporta más visión, más puntos de visión al conjunto, aunque sea literatura, como en este caso, ¿no?
Pues yo creo que sí. Nosotros hemos pretendido que al estudiante de filología inglesa, que es a quien primeramente va dirigido esta materia y esta asignatura, pues que tenga un panorama, de una manera muy fácil, que tenga un panorama de lo que es la Edad Media y lo que es la Edad Media en general desde el punto de vista de la literatura española. Y con ese precedente ya puede estudiar con más tranquilidad su literatura inglesa, puesto que hay muchas relaciones en todas las épocas. Y efectivamente ahora se vuelve otra vez al comparativo, porque creo que ha sido durante unos años, hemos estado demasiado cerrados todos en los mismos programas de literatura. En cualquier filología se puede observar esto, y se puede observar también la carencia que tienen esos alumnos y las necesidades que tienen de ver esos panoramas, y hemos pretendido hacer esto.
Muy bien, pues sí. Yo creo que para evitar las carencias que comentaba Ana Suárez, hay un libro publicado por la UNED del que son autoras María Clementa Millán y Ana Suárez, que lleva por título Historia de la Literatura Española, guía práctica para el comentario de texto. Me gustaría detenernos en este volumen porque yo creo que es un acierto, desde aquí lo digo porque yo lo he ojeado, y saber qué ofrece al alumno que se enfrenta a esta asignatura. ¿Qué aporta?
Pues sí, en primer lugar, el título es Introducción a la literatura española y, como su nombre indica, quiere decir que lo que pretendemos no es hacer un panorama exhaustivo desde un punto de vista filológico, sino lo que hemos, y lleva como subtítulo Guía práctica para el comentario de texto. Entonces, en el título, en este doble título, está contenido, yo creo, los dos objetivos fundamentales del libro. Por un lado, que sea una introducción a la literatura, es decir, no algo pues muy, muy detallado, muy exhaustivo para un estudiante de filología española, porque estamos en otro, lo que hemos pretendido es hacer algo asequible a personas que no sean súper especialistas en literatura española, sino que esté abierto y sirva como punto de referencia, como antes hemos dicho, y luego que sea práctico. Eso creo que muchas veces en la literatura, pues bajo nuestro punto de vista, no se aproxima bien al estudiante a los textos literarios, y a veces el estudiante, por esa mala aproximación, pues rechaza la literatura. Entonces nosotros lo que hemos pretendido es facilitarle las cosas. Entonces ese libro está hecho de una forma consciente, apartando mucho del aparato filológico muy complicado, dejando eso para un estudiante de doctorado, un estudiante especialista en filología española, y por el contrario hemos tratado de hacer un panorama muy claro de la literatura española, poniendo al comienzo del libro, o sea, de cada uno de los apartados. Bueno, si quieres te explico cómo está organizado el libro.
Adelante.
Pues está hecho de forma diacrónica, como decía antes la doctora Suárez, empezando en la Edad Media y terminando en la literatura contemporánea. Entonces, en estos grandes bloques, Edad Media, Renacimiento, Barroco, etcétera, pues cada uno de estos grandes bloques, que es como se estudia, es la forma tradicional y la forma aceptada de estudiar la historia de la literatura, pues al frente de cada uno de estos bloques ponemos una introducción, una pequeña introducción para situar al estudiante en cada uno de esos momentos. Después un esquema con los autores y obras más importantes, y a continuación una selección de textos, de comentarios de textos alusivos a ese periodo y relacionados dentro de ese periodo. De forma que, ese mismo esquema se mantiene hasta el final, hasta la literatura contemporánea. De forma que el estudiante tenga organizado de forma diacrónica, pues, y a la vez sincrónica, es decir, en un mismo periodo, pues, tocando los distintos géneros literarios, poesía, teatro, ensayo y novela.
Muy bien. Me gustaría redundar un poco más en esto, porque creo que es importante para el alumno y cualquier lector que se acerque al libro. Es un comentario de texto, estamos diciendo, pero es el esquema que se sigue, es una guía y a la vez es un modelo. ¿Se desprende de lo que comentaban?
Sí, exactamente. Es una guía práctica. Es decir, nosotros damos unos cuantos puntos que mantenemos a lo largo de todos los comentarios, de todos los géneros que comentamos y de todas las épocas. Y además hacemos el comentario práctico, pero guiando al alumno. De tal manera que cualquier estudiante que se acerque a la Edad Media y que vea el panorama general de lo que son las características de la Edad Media, puede tener ese texto como un elemento práctico que tiene que reunir todas las características que se asignan a la Edad Media. Entonces, nosotros hemos seleccionado textos representativos de cada género y de cada época. Hemos hecho el comentario, sobre todo, en función también de las introducciones. Es decir, que si hemos escogido las introducciones, los elementos más característicos de una época, tienen que aparecer en los textos, si no estaría equivocado. Entonces, damos esa posibilidad al alumno, que vea a través del texto lo que es la teoría, y que vea a través de la teoría lo que es el texto. Y eso es lo que hemos tratado de hacer.
Muy bien. Sí. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, que nos acompañan en el estudio las profesoras María Clementa Millán y Ana Suárez, que son profesoras titulares en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, y estamos hablando de la asignatura Literatura Española, introducción para los alumnos de Filología Inglesa, optativa en Filología Inglesa, y de libre configuración para cualquier estudiante. No sé si soy un poco machacón, pero quería insistir en el comentario de texto porque me parece interesante y yo creo que es a veces también un rechazo el que tienen los estudiantes sobre esta materia. Pero por lo que explicaban, la guía es bastante clara y sirve para estudiantes universitarios y también interesados en la literatura en general. Quiero decir, algún lector, aunque no sea alumno, puede acercarse a ese libro para entender y comprender mejor los textos. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos pretendido es eliminar barreras que impidan el acercamiento a los textos, porque la literatura son textos. La literatura está hecha a base de textos, esa es la base. Y muchas veces eso se olvida. Y entonces son los manuales de literatura donde el alumno se empieza a estudiar obras y obras y la vida. Eso es interesante, pero si no lee los textos no hacemos nada. Entonces, evidentemente no se puede leer en un curso toda la literatura, eso es impensable, ¿no? Pero para eso nosotros hemos hecho una selección de textos fundamentales. Pues desde el poema del Mio Cid, La Celestina, Federico García Lorca en la época contemporánea, Juan Ramón Jiménez, etcétera, etcétera. Faltan muchos, evidentemente, porque es imposible meter en un solo libro pues todos los autores representativos. Pero lo que sí que hemos pretendido es que todo lo que aparece ahí es muy representativo y muy definitivo de la literatura española, ¿no? Y en eso, por ejemplo, pues incluimos, ya digo, un género literario que normalmente pues casi no se le presta atención en las historias de la literatura más usuales, que es, por ejemplo, el ensayo. Entonces, pues yo creo que para estudiar la época contemporánea y la literatura anterior del primer tercio del siglo XX no se puede dejar, por ejemplo, de contar con Ortega y Gasset, ¿no? Pues entonces aquí aparece un comentario de la deshumanización del arte, por ejemplo. O en el siglo XVIII, pues aparece también Jovellanos, pues sus ideas sobre la literatura y sobre el teatro del momento, etcétera. Es decir, que lo que hemos pretendido es que el alumno tenga unos esquemas claros y sobre todo evitar, pues un poco parafraseando a Machado, quitar los ecos y quedarnos con las voces de la literatura, ¿no? Es decir, lo fundamental y ir a lo fundamental, a lo que un alumno, cualquier alumno, aunque no sea universitario, puede entenderlo perfectamente. Y no tiene que ser alumno. Es decir, yo, pues a compañeros, amigos que han leído el libro, pues les ha interesado y a lo mejor uno, pues me estoy acordando de una persona que es médico, ¿no? Entonces, pues bueno, le interesa la literatura, hemos procurado que sea ameno. Que sea ameno, que no esté cargado de aparato filológico que a veces hace mucho más difícil el acercamiento al texto y que sea comprensible, pues también, pues por ejemplo, pues para un estudiante que quiera prepararse un ejercicio de selectividad, pues sirve perfectamente este libro. Es decir, pensado para personas que no sean exclusivamente estudiantes de filología española.
Bueno, yo querría añadir que además para nuestros estudiantes de filología española, incluso en el curso de acceso y los cursos superiores, yo estoy en una asignatura de quinto y a veces se encuentran con problemas de cómo hacer el comentario y la nomenclatura de los términos para hacer el comentario. Entonces, aprovechando esa situación o viendo las necesidades que surgen en nuestros propios alumnos de filología, también ofrecemos como una guía de términos con ejemplos, de manera que el alumno tenga un nivel u otro, puede acercarse a los textos, pueda ver cómo se hace un comentario, las distintas fórmulas que representa el hacer un comentario de acuerdo con los textos y además que pueda tener los instrumentos necesarios para utilizar la nomenclatura adecuada para hacer un comentario de textos. Yo realmente me sentiría muy feliz si los alumnos de nuestro acceso, desde el curso de acceso hasta el curso de quinto de especialidad, tuvieran realizadas todos los problemas que se pueden plantear y que se dan aquí solucionados. Estaríamos muy contentos en filología, no tendríamos problemas.
Sí, efectivamente, porque el comentario de texto siempre es como el ogro, ¿no? De la literatura. Nadie sabe cómo hacer un comentario de texto, nadie sabe cómo enfrentarse a ese texto. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido eso muy en cuenta y haciéndolo muy asequible. Y además manteniendo siempre el mismo esquema de comentarios de textos, los apartados en diferentes textos. Ahora, también hemos procurado que haya textos de mayor y de menor dificultad, para que ese texto Por ejemplo, Rubén Darío.
Sí, para el Responso a Berlín, que es un texto muy complicado. Y bueno, pues ofrecemos una guía fácil, hemos prescindido de mucha terminología erudita, pero sin embargo vamos guiando al alumno para que pueda ir viendo, digamos que bajo esa capa de erudición, lo que es la realidad del texto y lo que significa. Y en este sentido hemos ido obrando así con todos los textos, tanto los que aparentan sencillez, porque ese es otro problema, los textos que parecen muy sencillos, pero que luego a la hora de expresar el comentario surge la dificultad, porque yo creo que hay dos problemas en esto del comentario, y es uno, el comprender el texto, y otro, expresar, digamos, lo que es el comentario por escrito. Ese es el problema que suelen tener los alumnos, porque muchas veces sí, cada una persona de la calle que no esté, digamos, familiarizada con la literatura, puede captarlo, puede entenderlo, pero no sabe cómo expresarlo. Entonces, nosotros aquí es lo que hemos pretendido, dar esa doble información de lo que es un acercamiento al texto, primero a partir de la época, porque las épocas son las que condicionan géneros, textos y autores, y después a partir de la expresión de ese comentario. Entonces, por eso la profesora Clementa Millán pues insiste en esta importancia que tiene, por ejemplo, el ensayo. Y el comentario de Ortega y los comentarios sobre textos dramáticos, porque normalmente son los que no son asequibles y menos por escrito. Y desde luego, cuando un alumno se encuentra ante un libro de muchos comentarios de textos, se encuentra solo con los textos, pero sin que estén conectados con la época, sin que estén conectados con las normas, digamos, elementales de la retórica. Entonces tiene ahí un problema, nunca encuentra todo unido. Y eso es lo que tratamos cuando nos planteamos esta asignatura, es lo que tratamos de dar solución, viendo por la experiencia las deficiencias que suelen tener los alumnos.
Claro, es unir historia de la literatura, comentario de texto, es decir, la práctica literaria de comentar un texto, y luego al final aparece todo esto unido en un mismo volumen, y al final hay una relación de términos literarios más usuales por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si uno no sabe lo que es una metáfora, lo que es un asinéndoque, pues lo busca por orden alfabético y lo tiene rápidamente, con ejemplos perfectamente elaborados por la doctora Suárez, rápidamente y fácilmente. Hemos procurado sobre todo que sea fácil, práctico y que acerque al alumno, que le quite el miedo de acercarse a la literatura y que vea lo bonito y lo interesante que es el leer literatura.
Pues yo creo que ese es el objetivo fundamental y que los alumnos y los lectores que se acerquen lo agradecerán, porque todo lo que sea animar y estimular al lector me parece que es bienvenido, ¿no? Lo que le estaba escuchando, y yo creo que esto ha sido una labor ardua y difícil, ¿no? Por lo que comentan, vamos, basándose en su experiencia, por supuesto, pero me parece que ha debido de ser una labor dura, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, la verdad es que hemos estado las dos autoras muy de acuerdo, ¿no?, en lo que teníamos que hacer, porque tenemos bastante práctica docente, y entonces lo que hemos procurado es que subsanar los fallos que veíamos o las mayores dificultades que tiene un alumno al enfrentarse a la literatura, ¿no? Y algo que tú comentabas anteriormente me parece también muy importante es que la literatura, el autor literario no está solo aislado en un momento, ¿no?, sino que vive rodeado de una época, en una historia concreta, en unas corrientes artísticas, no solamente literarias concretas, filosóficas, etcétera, etcétera. Y entonces me parece un error absoluto el separar a un autor de todo lo que le rodea. Por eso el contexto, bajo mi punto de vista, y creo que en eso coincidimos la doctora Suárez perfectamente, y es lo que hemos intentado aproximarlo aquí, es situar a un autor exactamente donde está.
Y el texto dentro de la obra a la que pertenece, que eso es otro tema que normalmente se olvida en los ejemplos de comentario.
Sí, sí.
Se va directamente del texto a hacer el comentario, sin situar lo que es la obra. Aquí nosotros, por ese afán didáctico, hemos situado en el primer apartado del comentario ese texto que hemos seleccionado dentro de la obra a la que pertenece y dentro del autor y la época a la que pertenece el autor, de tal manera que sirva de orientación al alumno y que le sirva ya para, primero, enfocar lo que es el autor, lo que es la época, y después ya darse cuenta, que se pueda ir dando cuenta en los sucesivos apartados, de todos esos ingredientes que van apareciendo, por qué aparecen, qué razón tienen, en los distintos niveles, desde el fónico hasta el sintáctico, y todo ello tiene una razón de ser. Hemos intentado relacionarlo también con el arte, con otros elementos de la época, porque es que todo está relacionado. Y prescindir de algún aspecto es mutilar también la obra de arte, porque la literatura es obra de arte, que muchas veces se nos olvida, y es fundamentalmente esto.
Claro, y también pues el hacer hincapié en las palabras, porque la literatura juega con eso. Entonces a veces se olvida, ¿no?, la importancia que tienen las palabras, que tienen los signos de puntuación. Entonces este elemento, igual que un pintor utiliza sus recursos, pues el autor literario utiliza los que tiene a mano, ¿no? Entonces, claro, para nosotros es mucho más importante que un alumno sepa situar en su época, entienda por qué un texto renacentista y no barroco. El texto, ¿por qué? ¿Por qué un autor del siglo XX no es lo mismo en el primer tercio que después de la Guerra Civil? Es decir, cosas tan fundamentales, entienda consecuencias de literarias de por qué, de la no participación, por ejemplo, de España en las dos guerras mundiales, por ejemplo, cómo eso se refleja. Son aspectos que son tan fundamentales, tan importantes, que para nosotros es más importante que el que un alumno sepa destacar todas las metáforas de un texto determinado, que es un trocito que le ponen en un examen. No, o sea, hemos de olvidar eso y hemos de ir a la fuente, ¿no? A la fuente, que es el libro dentro de un contexto y fruto de una época y de un autor determinado, ¿no?
Bueno, y respecto a la dificultad de la que tú hablabas, pues sí, al principio tuvimos, bueno, hasta que surgió esto, tuvimos muchas reuniones, muchos cambios de impresiones, y bueno, seleccionar autores y seleccionar obras era muy difícil. Pero como era un acercamiento, teníamos que contar con los más conocidos. Y hemos optado, después de dar muchas vueltas a este tipo de problemas, por los autores más conocidos, pero no siempre los textos más conocidos. Hemos procurado evitar esos textos tan conocidos. En algunos casos, si los hemos utilizado, es para comparar algunos aspectos. Por ejemplo, la diferencia que puede haber entre un texto renacentista y otro barroco, aun casi con unos mismos ingredientes. Es decir, pero hay determinados finales, determinados cambios que transforman lo que puede ser una mentalidad renacentista equilibrada y ordenada en una mentalidad barroca, desengañada. Entonces, salvo en esos casos muy puntuales, en el que hemos tenido en cuenta esta trayectoria precisamente por ese afán didáctico, los textos seleccionados no suelen ser los representativos en los comentarios de texto,
pero sí, efectivamente,
aunque sean obras representativas.
Claro. Y sobre todo es que a la hora de, sí, por ejemplo, esto que decías de no, que no sean pues Fortunata y Jacinta de Galdós, pues no es una obra que es una novela fundamental, ¿no?, de la historia de la literatura española, pero casi, porque es demasiado extensa, pues no se tiene mucho en cuenta o no se lee, y como esto, otros muchos ejemplos que podíamos citar de las obras que nosotros recogemos aquí. Pero entonces, volviendo un poco, yo quería volver a los distintos apartados estos del comentario de texto. En un primero apartado, lo que intentamos es situar al texto en sus coordenadas históricas, artísticas, filosóficas, siempre que se pueda, es decir, dar un panorama un poco general, luego ir al tema. Y luego al estilo, a la forma, qué recursos esenciales y fundamentalísimos aparecen en ese texto. Y por último, pues el también situar, dar una visión de por qué vale ese texto. No la visión personal, sino el valor que tiene ese texto por sí mismo, independientemente de lo que uno como crítico o como lector pueda decir en un determinado momento. Pues Fortunata y Jacinta es un texto fundamental, o El público de García Lorca es un texto fundamental, La deshumanización del arte, el poema del Cid, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, La vida es sueño de Calderón, que son textos, estoy citando los que aparecen aquí, etcétera. Es decir, son textos que, independientemente de que a uno le puede gustar más o menos o sienta más atracción por unos que por otros, son textos esenciales de la historia y del pensamiento literario español, podríamos decir, ¿no? Porque la literatura también es una forma de enfrentarse a la vida. Entonces yo creo que ahí está el interés fundamental del crítico, el saber desentrañar qué ha tenido ese autor en su vida para hacer ese texto, que es un texto clásico de la literatura.
Y esperamos que con estos textos por lo menos se animen a leer las obras en las que están incluidas estos textos, porque yo creo que claro. Si tenemos éxito es por eso, o sea, o podemos tener éxito, es que si después de leer los comentarios de esos textos y entender esos textos mejor, los alumnos se puedan acercar sin ninguna prevención, con completa libertad a la obra y leerla desde esa libertad que muchas veces las historias de la literatura al uso, las teorías de la literatura han puesto como una barrera o un peso sobre las obras, ¿no? Vamos, que en este caso un lazarillo, claro. Bueno, porque es más agradable, pero cuando a un alumno se le dice que tiene que leer La vida es sueño, dice, ah, La vida es sueño, como algo que ya tiene una tradición que pesa sobre él y que realmente, aunque no conozca, la siente, y eso es lo que hemos pretendido desechar de este libro también, enfrentarnos libremente con todos como si fuesen nuevos, como quitando un poco el peso ese de esa tradición,
los prejuicios ¿no?
estos que han pesado sobre muchos de nuestros autores, por una cuestión o por otra, porque han influido muchas razones extraliterarias en la consideración de los autores y de los textos. Entonces, pues a veces una mala crítica en un mal momento determinado pues ha desfavorecido a un autor y ha favorecido a otros que quizá no tienen tanto interés. Entonces, bueno, yo espero que si nosotros tenemos éxito es porque nuestra misión consista en que a partir de los textos puedan leer sin prevenciones las obras, que ya sería mucho.
Muy bien, pues yo creo que con esas palabras de la doctora Suárez, yo creo que es una labor hermosa la que les corresponde ahora a los alumnos, y ya ustedes lo han hecho y a seguimiento lo van a hacer con los alumnos, por supuesto. Pues se trata de animar y estimular al lector. Yo me quedo con lo que se ha comentado aquí. Es fundamental la comprensión del texto y luego esa es la expresión de esa comprensión. Y yo creo que tiene una buena herramienta en el libro que acaban de publicar dentro de la UNED Ediciones, Introducción a la Literatura Española, Guía Práctica para el Comentario de Texto, del que son autoras las profesoras aquí presentes en el estudio, María Clementa Millán y Ana Suárez. Pues no queda más tiempo, solamente agradecerles la presencia en este programa y esperarles en una ocasión por aquí. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Y buenas tardes. Adiós.